En las últimas semanas, los mercados financieros internacionales han mostrado turbulencias bien fuertes, ustedes saben. Argentina, por cierto, no escapó a esa tendencia. Sin embargo, desde antes de que comenzaran esos cimbronazos, ya se estaba observando en Argentina un aumento importante del riesgo país, algo que, según algunos analistas, se debía, al menos en parte, a la intervención del gobierno en el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y a las dudas que eso generaba sobre la veracidad de las cifras de la inflación. ¿Qué riesgos a mediano plazo plantea esta falta de confianza de los inversores en las estadísticas oficiales? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Si te parece, empezamos revisando los principales números. ¿En cuánto está el riesgo país de Argentina? ¿Cómo se compara con el de otros países emergentes?
Bien, tomando los datos del cierre del lunes, el riesgo país en Argentina estaba en 430 puntos básicos, y eso es un nivel elevado si lo comparamos con otros países emergentes o en la región. Por ejemplo, en Brasil, el lunes el riesgo país estaba en 190 puntos básicos, mientras que el índice ENVI+, que es un promedio de los mercados emergentes, había cerrado un poco por arriba de ese nivel, había cerrado en 205 puntos básicos. Quiere decir entonces que el riesgo país de Argentina es más del doble que en el resto de los países emergentes, a pesar de que Argentina tiene muy buenos niveles de crecimiento económico y de que tiene también un resultado fiscal superavitario.
Y en esas cifras, Pablo, ¿cuánto inciden las turbulencias en los mercados financieros de las últimas semanas? ¿Y cuánto viene en realidad de antes por los problemas en el INDEC?
Bueno, tú decías, la tendencia creciente de riesgo país en Argentina empezó antes, comenzó en febrero. Pongamos alguna cifra de referencia. A fines de enero, el riesgo país de Argentina llegó a ser algo menor que el riesgo país de Brasil y estaba en un nivel apenas superior al del promedio de los emergentes. Sin embargo, esos niveles de riesgo país bajos que llegó a tener Argentina, iguales o similares a los de Brasil, duraron poco porque a partir de febrero el riesgo Argentina comenzó a subir y la brecha se amplió sistemáticamente desde ese momento.
Siguiendo con las variables financieras, Pablo, ¿cómo se comportaron las acciones y cómo se compara ese comportamiento con el de otras bolsas?
Bien, en las últimas semanas, ustedes lo vienen mencionando día a día, observamos que los índices bursátiles mostraron caídas de importancia en todos los mercados y también en Argentina. Desde que comenzaron las turbulencias más recientes, allá el 24 de julio, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdió un 10% de su valor, y en este 10% de caída no está la caída de ayer. Esta pérdida de las últimas semanas en realidad es igual a la que sufrieron las acciones de la Bolsa de San Pablo, que también hasta el lunes habían mostrado una caída de 9,7%. Pero si miramos los datos con una perspectiva más larga, ahí vemos un contraste muy claro. En lo que va del año, el Bovespa acumula una suba de 18% hasta el lunes, un poquito menos por la caída de ayer, si nos quedamos con la cifra de ayer, pero hay una suba de 18%, mientras que el Merval se encuentra un 1% por debajo del cierre del 2006.
¿Y a qué podemos atribuir ese desempeño, lo que hemos venido comentando, ese desempeño tan desfavorable de las variables financieras en Argentina? Hay analistas, decía yo, que apuntan a los problemas del INDEC. ¿Ustedes qué visión tienen?
Bueno, sin dudas, los problemas en el INDEC han jugado un papel importante. A partir de febrero de ese año se hicieron evidentes los cambios en la metodología de cálculo del IPC por parte del INDEC. El deterioro financiero en Argentina es coincidente con esa fecha de febrero, y esos cambios vinieron acompañados de la remoción del director del INDEC, y a su vez fueron cambios criticados inclusive por los funcionarios del organismo. Si bien no podemos aseverar que todo el aumento del riesgo país esté asociado exclusivamente a este hecho, es muy probable que haya incidido de manera muy significativa en el ánimo de los inversores.
Me imagino, Pablo, que varios oyentes deben estar preguntándose cómo es esa discusión sobre el cálculo de la inflación, cómo una discusión de ese tipo puede afectar el ánimo de los inversores. ¿Qué contestas tú?
Bueno, a ver, Más allá de la importancia que en general tiene para cualquier país poder contar con información estadística confiable, ya eso de por sí es un tema importante, en el caso de Argentina tenemos que recordar que casi la mitad de la deuda del gobierno está nominada en pesos argentinos ajustables según el IPC. Eso hace que parte del rendimiento de esos bonos esté asociado directamente a las estadísticas de inflación, y como es notorio, luego de los cambios metodológicos en el INDEC, se observó una disminución importante de las tasas de inflación que no resulta creíble para los analistas privados y para los inversores. Bueno, a partir de esa situación, lo que está ocurriendo es que el mercado está descontando que las estadísticas oficiales de inflación no van a recoger la totalidad de la suba de los precios, y eso hace que los títulos ajustados por el IPC, que reitero, son la mitad de la deuda argentina, hayan perdido atractivo para los inversores que salieron a vender esos papeles, lo que a su vez determina un descenso del precio de esos títulos y una suba de los rendimientos y del riesgo país.
Pablo, en respuesta a lo que sostienen los analistas, el gobierno a su vez dice que los datos del INDEC son confiables, que no hay problemas con el cálculo del IPC. ¿Cómo observan ustedes ese punto en particular?
Bien, lógicamente cada instituto, cada analista puede calcular el aumento en el costo de vida de la forma que le resulte más apropiado. Sin entrar en los detalles de los cambios metodológicos, hay algunas cifras que realmente llaman la atención. Podemos hacer un par de referencias. Por un lado, los alimentos y bebidas, que son básicamente bienes que se comercializan internacionalmente y que en todo el mundo están subiendo mucho por los altos precios de los commodities, en Argentina subieron solamente 5,4% en lo que va del año. Los analistas argentinos señalan en general que esa suba parece muy reducida en la comparación internacional. Para que los oyentes tengan una referencia, pensemos que en nuestro país los alimentos y bebidas subieron 10,6% en lo que va del año. Por supuesto, se podrá decir que eso es solo un ejemplo, pero entonces se puede recurrir a otros cálculos más sofisticados, más abarcativos, y en concreto, Emiliano, hay varios analistas que apuntan a la evolución de la recaudación de IVA.
¿Por qué, Pablo? ¿Cómo es eso?
El tema es así. La recaudación de IVA en Argentina subió 29% en pesos argentinos, por supuesto, en el último año móvil. Esa suba de la recaudación de 29% se puede explicar básicamente por un aumento de la actividad económica, por un aumento de la recaudación real o por aumentos de los precios. Bueno, el aumento de la actividad económica fue de aproximadamente 7% en términos reales, según las cifras del INDEC. Aún si consideramos que la recaudación en términos reales puede subir más que la actividad económica, por ejemplo, por mejoras en la eficiencia, parecería que los precios asociados a la recaudación del IVA están subiendo mucho. ¿Por qué decimos esto? Dado que el Producto Bruto Interno en Argentina subió aproximadamente 7%, podríamos esperar que la recaudación aumente, por ejemplo, un 10% en términos reales, lo cual ya sería bastante más que el 7% de aumento de la actividad económica en términos reales. Bueno, si la recaudación en pesos subió 29%, entonces podríamos concluir que los precios subieron por la diferencia entre ese 29% de aumento nominal de la recaudación, de aumento en pesos, y un aumento estimado del orden de 10% en términos reales. Por supuesto, cada analista podrá cambiar en algún punto porcentual su estimación de aumento real de la recaudación, pero en base a este tipo de cálculos, en general los analistas estiman que la inflación en Argentina está entre un 15 y un 18-19% anual. Este número es bastante mayor, sustancialmente mayor,
sí, claro,
a lo que indican las cifras oficiales, que, digámoslo, marcan un aumento en el IPC de 8,5% en los últimos 12 meses.
Estamos hablando de 10 puntos de diferencia.
10 puntos de diferencia, 7 puntos de diferencia, pero una diferencia muy sustantiva.
Para terminar, Pablo, ¿qué consecuencias puede tener esa aparente manipulación de datos en el INDEC?
Bueno, lógicamente estamos ante una situación en la que los inversores desconfían en Argentina de los títulos de deuda indexados. Y esto es un retroceso importante, porque emitir títulos indexados a la inflación es una forma de evitar la emisión de deuda en dólares, o lo que es igual, es una forma de evitar la dolarización excesiva de la deuda. Por lo tanto, todos estos problemas afectan la viabilidad de un instrumento financiero muy importante para un país emergente como Argentina. Por otro lado, no debemos perder de vista que desde el canje de la deuda que hizo Argentina, Argentina no realiza emisiones en el mercado abierto internacional, salvo lo que son las colocaciones de bonos con Venezuela, y no hace emisiones en los mercados de capitales internacionales debido al temor que tiene el gobierno a posibles embargos que harían quienes todavía son acreedores de Argentina, de aquellos que quedaron afuera del canje de la deuda. Bueno, en algún momento, más tarde, más temprano, Argentina va a precisar volver a los mercados de capitales, pero bueno, el problema del default sigue sin solución, y toda esta controversia sobre el INDEC no hace otra cosa que deteriorar todavía más la confianza de los inversores.
Y para terminar, Pablo, a nosotros, ¿cómo puede afectarnos toda esta situación?
En el corto plazo, nosotros pensamos que no tendría que haber ningún efecto significativo. Una reflexión importante es, en el caso de Uruguay, que también tenemos títulos indexados a la inflación, nuestro país tiene una larga tradición de respetar la calidad de las estadísticas, de respetar la independencia técnica de quienes formulan las estadísticas, de quienes elaboran las estadísticas, y los inversores no deberían temer que nuestro país se observe en situaciones en absoluto comparables que perjudicaran a quienes, por ejemplo, tienen títulos en unidades indexadas. Desde ese punto de vista, no deberíamos preocuparnos en lo más mínimo. Por otro lado, a mediano plazo, sí debería preocuparnos los efectos negativos que esta situación tendría sobre la economía argentina. Si bien ahora somos mucho menos dependientes de la economía argentina de lo que éramos cuando la crisis del 2002, bueno, cualquier problema económico que se despierte en Argentina a mediano plazo, de alguna manera terminará afectándonos. Desde ese punto de vista deberíamos preocuparnos.
¿Cerramos el análisis económico? Cerramos. Nos despedimos del economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias, y será ahora hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emiliano.